Manuel Fernández Salmerón, pues es garantías frente al creciente control privado y público de contenidos en la red, prohibición de censura previa y secuestro judicial en Internet, y en todo caso, como más señalado, se iba a centrar en la ley de economía sostenible. Muchas gracias, Manuel.
Pues muchas gracias a ti, Lorenzo. Estoy encantado de venir aquí a la Universidad de Valencia, al Congreso, ¿no?, invitado por Lorenzo, a hablar de libertades. Muchas gracias, insisto, a Lorenzo, aunque ha tenido algunas actitudes que se compadecen de un modo desigual con la libertad, ¿no? La primera ha sido prohibir el PowerPoint, que a mí me parece, espero que Microsoft no sea patrocinador del Congreso. Lo digo, por supuesto, una broma, evidentemente, en base al afecto y al reconocimiento y a la confianza que tengo con él, ¿no? Por supuesto, era una broma, ¿no? Y además veo que ha habido excepciones honrosas, ¿no?, con el tema del PowerPoint. Por el contrario, es un gran amante de la libertad y es un gran amante del debate en la universidad, lo cual es una cosa que le honra, ¿no? Y por tanto me dio absoluta libertad para elegir el tema, ¿no? Yo le he mareado a él, con cambios de tanto de hora como de tema sucesivamente, y en consecuencia también a ustedes, ¿no? Con lo cual, pido disculpas, ¿no? Yo lo que voy a hacer es centrarme en dar algunos apuntes de lo que creo que son aspectos problemáticos, aristas que puede tener, no tanto la ley de economía sostenible, que es una ley con un objeto mucho más amplio, sino aquellas disposiciones, sobre todo la disposición final segunda, ¿no?, del proyecto de ley de economía sostenible, enmarcando un poco la que va a ser intervención de Germán Teruel, que presenta una comunicación que seguro, por supuesto, que está a la altura de su trabajo de investigación sobre este tema, ¿no?, que es bastante interesante, ¿no? Entonces, dar algunas pinceladas, suscitar alguna pregunta y a lo mejor alguna provocación, ¿no?, tal vez. Bien, ¿qué es lo que dispone la disposición final segunda del proyecto de ley de economía sostenible, que yo presumo que todavía sea la segunda, ¿no?, el trámite parlamentario, ¿no?, y disposiciones concordantes de esta ley, ¿no? Para las personas que no estén familiarizados con esto, que es perfectamente legítimo, ¿no? Yo no lo estaba hasta hace relativamente poco también. Bien, lo que dispone básicamente es crear una sección nueva, la llamada sección segunda, de un órgano administrativo ya existente en el Ministerio de Cultura, que, si no recuerdo mal, se denominaba la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, o una cosa parecida, ¿no? Tenía una sección primera que, si no recuerdo mal también, tenía funciones de asesoramiento, de informes, es decir, funciones consultivas. Y esta segunda ya es, digamos, una sección contenciosa, más o menos, ¿no? Una sección parajudicial, que se encarga, tiene unas funciones muy específicas, ¿no?, como vamos a ver a continuación. Fundamentalmente, ya introduzco el asunto, esta segunda sección tiene la función de suspender cautelarmente, es decir, de adoptar medidas cautelares de suspensión de páginas web en las que se constate, bien por fruto de su actividad de oficio o bien fruto de la denuncia de los particulares, en la que se constate que se están produciendo vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Sin perjuicio, evidentemente, si no, no estaríamos en un Estado de Derecho, del eventual control judicial pleno sobre esa decisión, ¿no? Por tanto, tiene la competencia de poder suspender, de cerrar, ¿no?, básicamente, de cerrar páginas web en las que se esté incumpliendo la legislación en materia de propiedad intelectual. Insisto, sin perjuicio de la ulterior intervención de los tribunales, la competencia creo que se residencia en la Audiencia Nacional, ¿no?, si no recuerdo mal, ¿no? Bien. La ley tiene bastantes sombras, ¿no?, y ahora voy a comentar algunas de las que yo creo que son las más problemáticas, sin perjuicio, por supuesto, de lo que cada uno pueda ampliar, corregir o matizar en el debate, ¿no? Yo no llego a advertir tachas evidentes de inconstitucionalidad en esta disposición adicional final segunda y disposiciones concordantes, al contrario que otros, como ya se verá más adelante probablemente, y seguro que con más fundamento, como puede ser Germán, ¿no? Yo no termino de verlas, pero evidentemente uno puede entrar en convencimiento inmediatamente, ¿no?, cuando se argumenta, ¿eh? Bien, ¿qué es lo que hace esta ley? Bien, lo primero que hace, al margen ya, por supuesto, de las elucubraciones y comentarios más o menos fundados sobre cuál es el origen, el impulso de esta disposición final segunda, pues es una disposición impulsada por la SGAE, ¿no?, pues todo lo que hemos venido oyendo, ¿no? Una de las principales, sombras, una de las principales aristas que presenta la nueva regulación del derecho de propiedad intelectual en la red, es algo que viene siendo, en mi opinión, lamentablemente usual en España en los últimos tiempos. Y es la equiparación de un derecho o de un interés privado como circunstancia equivalente al interés público y elemento determinante de la intervención administrativa, ¿no? Esto es algo que en España se generaliza, ¿no? Es una cuestión polémica, yo tampoco quiero entrar ahora mismo en esta cuestión, ¿no? Pero es la creación de autoridades administrativas que cada vez tienen una esfera más invasiva hacia las libertades, ¿no? Sin perjuicio, por supuesto, del ulterior control judicial, ¿no? Que es el argumento que siempre se da, ¿no? Bien. Por tanto, aquí esa, digamos, administrativización, ¿no? O desjudicialización de la tutela de los derechos y de los intereses, se cualifica por ser un derecho privado, un interés privado, como es el de los derechos de propiedad intelectual, que son derechos de propiedad, sui generis, pero derechos de propiedad, a un interés público, su equivalencia a un interés público, como motivo legitimador de la intervención administrativa. Lo que hace, que tiene unas consecuencias organizativas muy precisas, que es crear esa segunda sección segunda, ¿no? De hecho, este proyecto de ley modifica a su vez el artículo 8 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, que es el que establece taxativamente cuáles son las razones que legitiman a la autoridad competente, incluyendo pues a la administrativa, en su caso, para el cierre de páginas web, ¿no? Todos los motivos que se enuncian en el artículo 8 son todos, hasta ahora lo eran, ¿no? Y de momento todavía lo siguen siendo, en la medida en que no es derecho positivo. Eran todos motivos de interés público, todos, pues la seguridad nacional, en fin, motivos todos, incluso pues la tutela de la infancia, etcétera, ¿no? Que creo que también era otro de los motivos que está en el artículo 8, pues tiene un evidente componente de interés público, ¿no? Claro, el argumento, el contraargumento, digamos, que tienen los promotores de la ley, yo he debatido con algunos de ellos en alguna ocasión, consiste en señalar que las lesiones que la eclosión de Internet produce en los derechos de propiedad intelectual generan, digamos así, son tan novedosos y tan agresivos que implican de por sí razones de interés público sustentadoras de esta medida, ¿no? Es decir, estos ataques a la propiedad intelectual ya exceden el marco convencional que estamos acostumbrados. Entonces, el daño ya no es a la propiedad intelectual como un derecho privado, sino a la industria cultural, que sí que es un bien público, ¿no? Ese es el argumento característico de los promotores de la ley, y que a mí particularmente me parece un tanto forzada y no suficientemente debatida ni justificada, ¿no? En ningún foro, además, ¿no? Porque intenta rascar un poco más allá, pero no parece que haya argumentos más allá de, bueno, pues de señalar que la lesión no es a un derecho de propiedad intelectual, sino a la industria cultural, que es uno de los grandes pilares de la industria, etcétera, etcétera. Yo en algunos debates he dicho, y hablo un pequeño paréntesis, ¿no? He dicho lo siguiente, es decir, si creamos una autoridad administrativa para tutelar un derecho privado, como es el derecho de propiedad intelectual, aunque sea de manera preliminar y sin perjuicio de la intervención de los tribunales, creo que debería crearse para tutelar otros derechos, que tienen además probablemente pues tanto derecho, valga la redundancia, o están tan legitimados para demandar su protección en sede administrativa, como puede ser el derecho a la propiedad inmobiliaria, ¿no? Es decir, créese una comisión en el Ministerio de Vivienda para tutelar el derecho de propiedad inmobiliaria. ¿Tiene perfiles, tiene consecuencias de interés público, de interés social la tutela de propiedad inmobiliaria? Hombre, yo creo que sí. ¿De tutelar a los arrendadores frente a los arrendatarios? Además, tan desasistidos durante tanto tiempo. Bueno, ahora creo que se ha creado un procedimiento, ¿no? De lanzamiento y tal, ¿no? De desahucio. Pedro es un especialista en esto, seguro. Bien, que se cree una comisión administrativa que, con carácter previo a la eventual intervención judicial, pues ordene lanzamientos. Punto, ¿no? ¿Tiene eso relevancia de interés público? ¿Tiene relevancia social? Pues, indudablemente, es un derecho, de los llamados derechos blandos, ¿no? De la Constitución, el derecho a la vivienda digna. Uno de los principios rectores de la política social y económica, podrá legitimar, ¿no?, la intervención administrativa a ese derecho, indudablemente, ¿no? Con la misma justificación, pues con la misma o más, ¿no? Esto ya queda a discreción del político de turno, ¿no? Pero sin embargo no se ha hecho, no se ha hecho, lo cual pues nos puede dar indicios, yo no digo que sean ciertos, ¿no? Pero nos puede dar indicios un poco de cuáles son los móviles de esta disposición. ¿Cuál ¿Cuál es la naturaleza y el alcance? Ya no sé si voy más o menos bien.
Ah, bien. Vale, bien.
¿Cuál es la naturaleza y alcance de esta intervención judicial? Perdón, de la intervención judicial contra, que se estimule como consecuencia del recurso contra la resolución de interrupción del servicio adoptada por la sección segunda de esta comisión de propiedad intelectual. Es decir, ¿qué puede hacer el juez si se recurre la resolución de esta medida cautelar, digamos, de suspensión o cierre de la página? Bien, lo que decía el proyecto de ley, no sé si habrá cambiado en este punto, era que corresponde al juez la autorización de la suspensión, es decir, le corresponde avalar o no la suspensión. Pero, y esto es importante, porque aquí sí que puede haber algún perfil problemático desde el punto de vista de la tutela, de la judicial, el juez debe limitarse necesariamente a controlar, o sea, puede limitarse a la hora de autorizar o no autorizar, debe limitarse necesariamente a constatar si se ha producido la lesión o no de un derecho fundamental. Es decir, lo que le habilita para poder no autorizar la suspensión es constatar que la medida de suspensión lesiona un derecho fundamental, entre los que, por cierto, pues puede encontrarse, por supuesto, perfectamente el de la libertad de expresión, ¿por qué no? Sin embargo, no corresponde al juez, en esta fase por lo menos, entrar a conocer o enjuiciar los presupuestos sobre la vulneración del derecho de propiedad intelectual. Digamos que solamente un motivo de legalidad constitucional, la vulneración de un derecho fundamental, es el que permite al juez no autorizar la medida cautelar. Mientras que no puede entrar no puede hacer un escrutinio, una fiscalización de los motivos de legalidad ordinaria relativos a si concurren o no violaciones de la propiedad intelectual. Lo cual es, ya lo anuncio, algo cuestionable, esa limitación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque parte de un plus de legitimidad del órgano administrativo frente a lo que puede hacer el juez, en este caso contencioso administrativo, ¿no? Entiendo yo. ¿Cuáles son los supuestos en los que la sección segunda, puede acordar la suspensión? Pues los supuestos son varios. Primero, que exista ánimo de lucro directo. Bien, creo que esto pues será una cosa bastante admitida, incluso, ¿no?, admitida en la propia ley de propiedad intelectual, ¿no? Directamente. Que exista ánimo de lucro indirecto. Por ejemplo, con publicidad, banners, etcétera. Yo no voy a entrar aquí ahora en las sentencias que han abordado esta cuestión, ¿no?, y que han señalado repetidamente que no hay vulneración del derecho de propiedad intelectual con este ánimo de lucro indirecto, ¿no? Este es un tema conflictivo donde los haya, y yo tampoco creo que sea el momento de entrar en esto. Pero también procede la medida contra quien, en el caso de que se pretenda un detrimento patrimonial, punto. Y cuando exista un ánimo de lucro indirecto y cuando se pretenda un detrimento patrimonial, que es un concepto jurídico indeterminado, yo juzgo inconveniente, y que podría implicar incluso la extensión de estas medidas cautelares más allá de los prestadores de servicios de la sociedad de la información eventualmente, y podría abarcar incluso a los propios particulares, ¿no? Además, tratándose de una medida cautelar de tutela y no de una medida sancionadora propiamente tal, pues tal vez la valoración de estos elementos, de este elemento subjetivo tan amplio, tan inconcreto, pues debería hacerse con las debidas garantías. Y ya voy concluyendo, simplemente quería hacer un... Sí, pues exponer algunas ideas, ¿no? Ahora en el debate volveremos a hablar. Bien, claro, ¿por qué se crea esto? Como han dicho muchos juristas, cuando ya existía una ley de propiedad intelectual que arbitraba mecanismos más o menos eficaces contra o para tutelar el derecho a la propiedad intelectual, como es la propia acción de cesación que prevé la ley de propiedad intelectual. Bueno, pues aquí ha habido un poco de todo, ¿no? Yo un día hablando con Lorenzo, ¿no?, se hablaba, no, esto ha sido la SGAE. Pues no, se comenta que han sido los editores de libros de texto. Me quedé apabullado, ¿no? Los editores de libros de texto, ¿no?, los promotores fundamentales de la medida. Eso, o sea, vamos, a mí me ha llevado ya por varios sitios, ¿no? Y claro, se pone uno a pensar y dice, bueno, lo de las GAE es gordo, pero ¿y lo de los libros? Claro, es que se han acabado los libros. Es que los niños ya no van con libros de texto al colegio, vamos. Era un poco... Bueno, un poco también por poner de manifiesto que elucubrar sobre cuál es el origen de la ley pues no le quita ni le pone nada a su legitimidad ni a su enjuiciamiento jurídico propiamente tal, ¿no? Pero bueno, en fin, ya tanto el dictamen del Consejo de Estado como el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, pues le hicieron bastantes tachas y bastantes reproches al proyecto de ley, pero que yo creo que no se corrigieron, ¿no? Sobre todo las excesivas remisiones reglamentarias, ¿no? Que había bastantes, ¿no? En fin, luego si hay tiempo, porque yo creo que ya se ha cumplido, pues hablamos un poco de los modelos, de otros modelos, ¿no? De otros países, ¿no? Porque también se habla mucho, ¿no? Me acuerdo que en un debate, ya termino con esto, uno de los debates que tuvimos con una de las promotoras de la ley, ¿no? Que además es de Murcia, ¿no? María, que es la responsable de nuevas tecnologías del Partido Socialista. Decía, no, claro, pero esto es que no va a ser como en Francia, que le cierran que te cierran, te cortan internet al usuario, ¿no? Decía ella, ¿no? En fin, volveremos sobre eso si hay ocasión. O como en Estados Unidos, pues veremos un poco si hay tiempo y lo debatimos un poco cuáles son esos modelos. En fin, disculpas por esta exposición, digamos, un tanto asistemática, pero que lo único que quería era dar algún destello y que podamos debatir.